Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo nos encontramos en este miércoles? Espero que bien. Y si no, hoy les vamos a ayudar, porque siempre, cada miércoles, sabemos que nos centramos mucho en la salud mental, en las emociones. Y de ello vamos a hablar precisamente hoy aquí, de esa casa de B que nos va a hablar de los miedos o también de todo lo que tenemos que hacer para no procrastinar, para no que no nos venza la pereza y que al final dejemos siempre todo para mañana. Pero además de todo ello, vamos a hablar también de buenas noticias, como por ejemplo que la Diputación de Valladolid ha recibido ya 5 nuevas imágenes que han sido restauradas por la Fundación Edades del Hombre. Llevan ya en estos 21 años de colaboración 113 piezas las que han sido restauradas gracias a ese convenio. Y es que tenemos un rico patrimonio artístico que estamos restaurando y que lo vamos a poner en valor enseguida. Además, también vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando en el campo. Hoy están reunidos con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Asaja, COAG y UPA, para ver qué es lo que está pasando tras esas tractoradas en Madrid y la reunión con Bruselas. Nos vamos a preguntar qué son las cláusulas espejo, qué es lo que realmente están pidiendo nuestros agricultores y cómo afecta esto al campo. Bueno, pues nos vamos a ir a hablar con un agricultor que lo está viviendo en primera persona. Además, también vamos a hablar mucho de literatura hoy, como cada miércoles, pero además de tener a nuestro crítico literario, va a estar con nosotras Carla Montero, que mañana viene a presentar a la librería Oletum El viñedo de la luna, su octava novela ya, que seguro que va a seguir cosechando éxitos. Vamos a irnos sendeando también, ahora que ha empezado a caer la nieve, por algún paraje precioso natural que tenemos en Valladolid o alrededores, y todo ello, como siempre, será con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo hacemos con un día en el que de momento ha salido el sol, 12 de máxima y 0 de mínima. Por las mañanas es verdad que hace más fresco y cuando se va el sol también. Pero bueno, vamos a ver si continúan estas temperaturas y sobre todo la lluvia se aleja, aunque creo que este fin de semana vamos a tener para largo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué es lo que está pasando aquí en casa? Siempre nos lo cuenta Laura Ríos. Buenos días.
Buenos días, Marta. Pues el Partido Socialista en el Ayuntamiento se hace fuerte con ese informe técnico y económico que presentó el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que avalan tanto arquitectos como ingenieros y técnicos del ministerio, según él, independientes, y que destierra el soterramiento y opta por él la integración ferroviaria por cuestiones principalmente técnicas, ya no solo económicas. Así que el Partido Socialista ha dado un paso más para presionar al alcalde y para que se decida entre la disolución de la sociedad o la apuesta definitiva por la integración. Iba a solicitar, de hecho ya ha registrado, un pleno extraordinario y le hemos preguntado al alcalde y desde luego no se apea del soterramiento, va a seguir luchando con uñas y dientes y de hecho mañana va a convocar esa mesa del soterramiento de nuevo y la plataforma ha convocado de nuevo para analizar ese informe técnico que presentó el ministro Óscar Puente.
Bueno, pues tenemos todavía soterramiento para rato después de tantísimos años. Sigue siendo portada principal de muchísimos medios de comunicación. Y aquí se lo vamos a contar, por supuesto, a las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y toda la actualidad deportiva vallisoletana nos la cuenta siempre Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer con nombres propios en esa actualidad. Primero el de Micael Malsa, que 3 años después se desvincula del Real Valladolid, fuera de todos los plazos de fichajes oficiales, ni en verano ni en invierno. Bueno, sí, ha sido en invierno, pero ha sido fuera ya, del mercado oficial. Un jugador que ha estado 3 temporadas en el Real Valladolid y durante 3 temporadas ha jugado la escandalosa cifra de 323 minutos, divididos en 2 años, porque el año intermedio estuvo cedido en el Kasımpaşa turco. Bueno, pues Malsa llegó como una opción interesante para reforzar el juego de contención del Real Valladolid desde el centro del campo y no ha respondido a las expectativas. Los técnicos no han encontrado en sus características lo que buscaban o él no ha sabido, podido o querido ofrecer lo que el equipo necesitaba. Así que desde ayer ya Micael Malsa no es jugador del Real Valladolid. Otro nombre propio en este caso fue jugador del Club Balonmano Valladolid y ahora vuelve como preparador de porteros. Iñaki Malumbres, un tío extraordinario, de verdad, donde los equipos haya y que viene a ayudar en una faceta donde pues quizá el Atlético Valladolid tenía un poco de gestión de autodidactas por parte de los porteros, ahora mismo César y Pipe, y ahora viene Iñaki Malumbres para completar ese cuerpo técnico. Ahora son David Pisonero, Óscar Ollero e Iñaki Malumbres los que van a completarlo, que hoy se entrena el Valladolid a puerta cerrada para preparar el partido del domingo. Dos detalles sobre Andorra. Uno, 7-0 el domingo. Entre 7-0 y 1-0.
Me he puesto los pelos de punta de solo pensar.
El partido va a ser durito. Menos mal que los dos están acostumbrados, ¿no? Los locales, que viven y trabajan y hacen vida allí en Andorra, como los vallisoletanos que acudan al estadio, ¿no? Y los que vayáis al estadio, seáis jugadores, técnicos, personal auxiliar o aficionados, recordad que Andorra no es parte de la Unión Europea, que allí los datos se cobran, aparte de tu paquete de móvil.
Anda, mira qué buen consejo.
Vale, entonces puedes hacer lo que se suele hacer, que es buscar wifi de una forma desesperada, obviarlo u olvidarte y esperar a la factura. Lo cual te aseguro que va a ser bastante menos divertido, y te lo digo por experiencia, que buscar wifi. Por cierto, y ya tono mucho más serio, el Burgos Club de Fútbol ha emitido un comunicado hace unos minutos diciendo que expulsa al abonado detenido y ya encarcelado preventivamente, presunto autor del asesinato de Sergio la pasada madrugada del viernes al sábado en Burgos, lo expulsa de por vida. Es decir, no está desvinculado del Burgos, como decían. Sí es abonado del Burgos, se le retira el carnet y de por vida no volverá a entrar, al menos mientras esté esta directiva y mientras el club exista, en el estadio del plantío. Yo solo quiero que se esté por lo menos una buena temporada sin tener siquiera la opción de plantearse ir al fútbol porque esté en otro sitio.
Pues eso se lo iremos contando, por supuesto, y iremos viendo qué es lo que sucede con este joven de 23 años. Pero toda la actualidad deportiva, ya saben, siempre nos la cuenta Juan Carlos Amón a las 3:25. Gracias.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos allá con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues la Policía Nacional ha detenido a un varón que vendía droga en su domicilio en el barrio vallisoletano de Puente Jardín y en un local de ocio de la ciudad. Y le han intervenido sustancias estupefacientes por valor de 21.000 euros, desarticulando así un punto de venta de droga en nuestra capital. Los agentes han llevado a cabo esta detención en el marco de la operación Pilo, iniciada en la policía tras recibir varias informaciones acerca de este varón que se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes en este barrio vallisoletano. Por este motivo, los agentes empezaron a realizar en la zona varios dispositivos de vigilancia al objeto de comprobar la existencia realmente de este delito. Como consecuencia de las investigaciones, se pudo identificar a este varón y comprobar que realizaba numerosas ventas de estas sustancias en el interior de su domicilio, como decimos, ubicado en ese barrio de Puente Jardín de Valladolid. Y este aplauso porque la Semana Santa de Medina de Río Seco, declarada fiesta de interés turístico internacional y bien de interés cultural de carácter inmaterial, cuenta con un nuevo spot turístico y cuyo principal objetivo es dar a conocer y poner en valor toda la riqueza de esta centenaria tradición de la ciudad de los almirantes. El Ayuntamiento riosecano, la Junta de la Semana Santa y otros muchos han promovido este atractivo spot que ha sido realizado por la empresa riosecana, además también de Dualia Producciones, bajo la dirección del periodista José Ángel Gallego y el guión del director del Museo de San Francisco. Dura unos 90 segundos y se apoyan palabras como tradición, devoción, herencia, sentimiento y emoción como parte de la identidad de los riosecanos, para finalizar con un porque somos Semana Santa.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Hoy la Diputación de Valladolid ha recibido 5 nuevas imágenes restauradas por la Fundación Edades del Hombre. Esa colaboración que llevan teniendo desde hace 21 años, pues sigue haciendo que se recupere ese patrimonio artístico que tenemos en la provincia de Valladolid. Se han entregado, como digo, esas 5 piezas de 5 localidades vallisoletanas que, bueno, pues han sido restauradas durante el pasado año, el 2023, bajo ese convenio, ese paraguas de la Diputación de Valladolid y la Fundación Las Edades del Hombre. En su explicación, el presidente de la Diputación, Conrado Iscar, pues ha destacado sobre todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Diputación de Valladolid para realizar este tipo de restauraciones, porque en los años, dice, que lleva él al frente de la institución provincial, se ha pasado de destinar 18.000 euros en el 2019 a 30.000 consignados en los últimos presupuestos, bueno, de los que se ha llegado a conseguir estas 5 nuevas piezas restauradas. ¿Cuáles son estas piezas? Pues son el Cristo crucificado de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Valdunquillo. Se trata de una escultura en madera tallada y policromada de autor anónimo y fechada a finales del siglo XVI. Ahí es nada. Además, también está restaurada el Cristo del Socorro de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Villalbarba, que es una escultura exenta en bulto redondo de madera ensamblada y tallada y policromada, además, que tiene una función devocional y procesional. Se trata de una obra de autor anónimo de los siglos XIV y XV. Otra de las obras restauradas, os sigo contando, Nuestra Señora de Rubialejos, en la ermita de Nuestra Señora de Rubialejos en Pesquera del Duero. Es una talla anónima también del siglo XVI, realizada en madera tallada y policromada, siempre bajo ese sello que tenemos en nuestras tallas. Tenemos además también restaurada San Antonio Abad de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora en Cubillas de Santa Marta. Es una obra de Pedro Bamonde y Manuel Aparicio, fechada en 1735, realizada en madera tallada y policromada, como las anteriores. Y la última imagen que se ha restaurado es la imagen de San Millán de la Iglesia Parroquial de San Esteban, en Amosguillo. Es una talla anónima del siglo XIII, realizada como una de las anteriores en madera tallada y policromada también. Hemos visto que todas son de siglos XIII, XIV, XV aproximadamente, son las obras que se están restaurando para aprovechar ese patrimonio riquísimo que tenemos en nuestra provincia y que es además una oportunidad también, yo creo, para impulsar nuestro turismo, ¿no? Para que la gente venga a ver todo lo que tenemos de una manera restaurada y bonita y activar esa actividad cultural y la vida en nuestros pueblos, que es tan necesaria. Porque ese patrimonio religioso, además, que tienen nuestros pueblos, pues forma parte de su memoria, de su identidad, de lo que ellos son, y supone siempre un sentimiento de orgullo de lo que se tiene, de lo que se retiene, y sobre todo para mantener ese futuro de nuestro mundo rural. La verdad es que estamos viendo cómo se ha ido poco a poco yendo a más con estos con estas 5 nuevas imágenes restauradas, y en los 21 años que se lleva ya esa colaboración entre las Edades del Hombre y la Diputación de Valladolid, se han restaurado en total 113 piezas, ¿eh? Ahí es nada, 113 piezas las que han sido restauradas de diferentes puntos de la provincia de Valladolid y que seguro que va a seguir continuando, yo creo, de manera, bueno, pues en un futuro muy exaltada con todas esas piezas que van a seguir siendo restauradas, como esculturas, lienzos, pinturas, murales, orfebrería, pasta, llegados desde todas las zonas de la provincia, como decimos. Y es que es más que importante esta labor que están haciendo desde la Diputación de Valladolid, que nos va a explicar enseguida de manera detallada Yolanda Burgoa. Muy buenos días, Yolanda.
Hola, muy buenos días.
He explicado extensamente todo lo que se ha hecho desde la Diputación de Valladolid y la Fundación Las Edades del Hombre, porque sigue siendo importante esa colaboración en la que la institución provincial sigue empeñándose, ¿no?, en apostar por ella.
Efectivamente, en nuestra intención, bueno, desde que comenzó, digamos, este convenio de colaboración, en el año 2002, pues es intentar restaurar la historia que tienen los municipios, y en este caso pues a través de las imágenes, de diferentes imágenes que se encuentran en iglesias, ermitas, y que luego lleva, digamos, al mantenimiento y a la conservación de las tradiciones y de la devoción en muchos casos.
Claro, para los pueblos, Yolanda, ¿qué supone que restauréis tallas como las que hemos mencionado para ellos y para también lo que supone, imagino, que el activar, ¿no?, un poco el turismo en esos núcleos?
Sí, efectivamente, pues puedo decir que se reciben anualmente numerosas solicitudes, aunque parezca que es un tema, digamos, que parece que no tiene mucha visibilidad, pero al contrario, yo creo que a todo el mundo nos gusta visitar los monumentos religiosos y encontrar pues esos elementos característicos de la historia, conservación. Y por ello, bueno, en el acto de hoy la verdad es que se palpaba ese ambiente, digamos, conservador, pero sobre todo de ilusión de saber que se han restaurado pues diferentes imágenes o retablos y que se han conservado e incluso recuperado ciertos aspectos que habían perdido con la noción del tiempo.
Uh-huh. Decía también que en estos 21 años de colaboración se llevan ya restauradas 113 piezas, ahí es nada, estas últimas 5 de las que hemos hablado, Yolanda. Yo no sé si ya nos hablas de que hay miles de solicitudes, ¿se saben ya las que van a ser restauradas en este año 2024?
Pues bueno, eso en cuanto a, digamos, a las solicitudes que recibimos, lo valoramos en cuanto a los criterios, bien sea la antigüedad, en cuanto a la solicitud, pero también prima el estado de conservación en el que se encuentre esta pieza, y esa valoración la hacemos, bueno, la hacen en este caso la Fundación Edades del Hombre, nos remite, digamos, el estado en el que se encuentran y esa valoración económica, y desde el Servicio de Cultura se establece, digamos, las imágenes que van a ser restauradas. Así que ahora mismo estamos en ese proceso.
En ese proceso de estudio y de cribar, ¿no? ¿Cuáles son esas piezas que se van a poder restaurar en este año 2024, que son tan importantes y que decíamos también, desde la Diputación habéis ido poco a poco aumentando el presupuesto por ver esa importancia que decías tú era poco visible, pero que tanta falta hacía muchas veces en algunos puntos de nuestro mundo rural, y por eso se ha ido poco a poco destinando más dinero a estas restauraciones. ¿Es algo que se va a seguir haciendo? ¿Se va a seguir apostando por bueno, pues destinar, como decimos, una inversión de los presupuestos a estas restauraciones?
Sí, efectivamente es algo que hoy también mencionaba el presidente de la Diputación, Conrado Iscas, haciendo mención de que, digamos, en esta última década pues ha visto incrementado en un 86% el incremento de la aportación del presupuesto, partiendo de los 18.000 euros que llegó a repuntarse hasta el año 2019, hasta ahora mismo en vigor, digamos, una partida presupuestaria de 30.000 euros. Así que sí, es intención de, digamos, ir incrementando esa aportación, o por lo menos conservarla, de seguir poder materializándolo.
Pues de verdad que te agradecemos mucho, Yolanda, que nos hayas explicado también ese sentimiento que se está viviendo hoy cuando se ha recibido esas 5 nuevas imágenes restauradas por parte de la Fundación Edades del Hombre, y que han recibido también todos estos nuevos puntos de la provincia que ya cuentan con sus obras restauradas. Un beso muy fuerte, gracias.
Otro para vosotros, que tengáis buen día.
España está peleando para que la Unión Europea aplique esas cláusulas espejo que tanto están pidiendo nuestros agricultores estos días en la calle, en esas importaciones con terceros. Es decir, que los productos que compramos de fuera del territorio comunitario cumplan con esas mismas condiciones y exigencias que el género que se produce aquí en España. ¿Cómo les está afectando todavía que no existan esas cláusulas espejo? Enseguida nos lo va a contar un agricultor vallisoletano.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos clase MOL Doña Yema de gallinas libres de jaula, docena, 1,99 euros. Y en pescadería, palometa negra, kilo, 3,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
¿Cómo están pasándolo nuestros agricultores y ganaderos de nuestro campo? Pues mal, ya lo sabemos, se llevan quejando muchas semanas con tractoradas en las calles para ser escuchados, pidiendo pues muchas reivindicaciones, entre ellas que se apliquen esas cláusulas espejo para todos los agricultores, también los de fuera de la Unión Europea, porque si no están en clara desventaja en cuanto a la competitividad. Pero queremos saber cómo les está afectando esto, por eso vamos a preguntárselo a un agricultor vallisoletano. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Encantada de poder saludarte para saber en primera persona, con tu ejemplo, Antonio, de qué manera os afectan esas no cláusulas espejo que nos están aplicando por parte de otros países de cara a las importaciones con la Unión Europea y que hace que vosotros juguéis en clara desventaja, ¿no?
Sí, bueno, pues está claro, al final es la conocida competencia desleal, ¿verdad?, que llevamos reivindicando unos días, y a nosotros pues nos afecta de dos maneras, ¿no? Una, como productores, porque tenemos plagas y tenemos problemas fitosanitarios que no podemos hacerles frente y que en muchos casos pues perdemos las cosechas, y luego también como consumidores, porque luego es un tema que no solo afecta a los agricultores, también afecta a toda la sociedad, ¿no? Porque al final creo que tenemos que saber lo que nos estamos metiendo o lo que nos llevamos a la boca,
claro,
¿no?
Sabemos lo que comemos, pues, ¿qué dicen?
Exactamente, y entonces pues tenemos que saber un poco pues todas esa calidad, pues ya sea ambiental, ya sea sanitaria, de todos los productos que nos metemos a la boca, porque creo que es algo de mucha coherencia, pues que si no nos dejan o queremos unos estándares de calidad y ambientales de nuestros productos, pues joder, pues también tenemos que demandarlo a la hora de ser consumidores.
Claro, el problema yo creo muchas veces viene, Antonio, de que ahora en el mundo en el que vivimos se mira mucho más el bolsillo que la procedencia y dar la vuelta a la etiqueta para ver de dónde viene, ¿no? Si vemos un producto más barato decimos, pues ya estás, es el que compramos, aunque realmente muchas veces lo barato pues sale mucho más caro, que se dice también en un refrán. Pero el problema es que claro, vosotros que tenéis que acabar y que tenéis que llevar a cabo todas esas condiciones, que se está exigiendo esa calidad, al final se os está impidiendo, por decirlo de alguna manera, poder salir adelante con vuestros trabajos. Por eso estáis reivindicando esas cláusulas espejo. De alguna manera, desde el gobierno, que ya parece que está manteniendo reuniones con vosotros, hoy también el ministro os ha vuelto a reunir a las OPAs agrarias, a COAGI, a SAJA y a UPA, no sé si creéis realmente que se va a poder pelear o qué se puede hacer un país como España dentro de la Unión Europea, porque claro, se tienen que poner todos de acuerdo, entiendo, para aplicar estas mismas condiciones a todos, ¿no?, los países.
Claro, bueno, pues yo creo que al final las cláusulas espejo, pues lo que hay que hacer es aplicarlas. Es que no tenemos otra opción, ¿no? O sea, no podemos conformarnos con menos. Y ya te digo, igual que como productores que como consumidores, porque la verdad es que es tremenda la impotencia que sentimos cuando, por ejemplo, nos está comiendo nuestras cosechas gusano de alambre, por ponerte un ejemplo, y no tenemos tratamientos efectivos contra esta plaga. Y ya no solo es eso, que muchas veces importamos productos que encima nos traen plagas aquí.
Anda.
Entonces, pues claro, es que encima dices, joder, estamos importando productos que no cumplen los estándares de calidad, pero que es que encima nos traen plagas que luego aquí no podemos combatir. Entonces, pues joder, yo creo que sí que se ha conseguido algo que me parece muy importante, que es que la sociedad sepa que realmente esto no está sucediendo en el mercado. Y porque el consumidor, yo a todos los compañeros que están fuera del agro, pues me decían, pero bueno, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Claro. Bueno, pues esto es posible, ¿no? Entonces yo creo que, como te digo, creo que es un problema global como sociedad, no solo como productores y como agricultores, sino como consumidores, porque luego los agricultores, aunque parezca mentira, que alguno no lo sabe, pues también comemos y también vamos al supermercado, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, pues joder, decimos, joder, ¿pero cómo es posible que no nos dejen a nosotros tirar esto? Y resulta que es que yo el otro día he ido a un supermercado, y bueno, luego es el tema del etiquetado, que también es otro tema.
Uh-huh.
Y incluso nosotros, que podemos fijarnos un poco más, ¿no?
Sí,
que nos fijamos
más, sí.
En los lineales del supermercado, pues siempre te cuelan algo. Y dices, joder, pero si es que me he traído unas uvas de Namibia. Y digo, pero bueno, si casi no sé ni dónde está eso. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿importamos estos productos? ¿Creemos que tienen estos los estándares de calidad que tiene la Unión Europea? Pues evidentemente no. Una es una zona súper desértica, de las menos pobladas del planeta, y Dios sabe qué harán allí, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces si nosotros no decimos que nos utilicen, que nos dejen utilizar productos fitosanitarios que sean perjudiciales para la salud y que se prueben pues científicamente, ¿verdad? ¿Quién quiere eso? No, eso no lo quiere nadie. Lo que queremos es ser coherentes, simplemente, que seamos coherentes y que, oye, pues que juguemos todos con las mismas reglas.
Y al final, bajo esa concienciación por parte de la sociedad, que son los consumidores, que pueden dejar de comprar ese tipo de alimentos que vienen de estos países, ¿pensáis que se va a poder hacer fuerza como para que realmente se apliquen estas cláusulas o lo veis muy lejano, Antonio? ¿Pensáis que al otro día un compañero también me hablaba de que estamos viviendo una auténtica revolución del campo, que nunca os habíais unido tanto como ahora y que realmente sí que confiabais en que iba a cambiar la situación que estabais padeciendo y viviendo, ¿no? ¿Seguís pensando que es el momento ahora justo de poder cambiar esa injusticia?
Sí, es que el campo ha llegado a tal punto que ya no tiene retorno. Entonces, pues muchas veces sí que el campo ha pecado de no estar unido, ¿verdad? Y de ir cada uno, porque luego el campo es muy diverso. Pero, y gracias a eso, pues bueno, tenemos también una gran riqueza en España, ¿no? No es lo mismo un campo aquí de Valladolid que un frutal de Valencia, que en Andalucía, que en Galicia, ¿verdad? Y gracias a eso, pues oye, pues también tenemos una gran variedad y una gran riqueza, ¿no? Del campo español.
Uh-huh.
Pero claro, es que ya no hay retorno. Decía Hernán Cortés que cuando llegaban a una tierra a conquistarla, que quemaba los barcos, pues decía, es que aquí o conquistamos o nos morimos aquí. Pues en el campo ha pasado lo mismo. O cambiamos o el campo se muere, o dentro de nada no va a haber campo. Y entonces pues es un gran problema, porque las cosas suceden, y desde luego que luego todas estas empresas, todas cuando no tengamos campo aquí, el que nos lo importa también va a pedir, y seguramente no ponga un precio barato, porque ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por la comida, Marta?
Pues tenemos que comer, eso está claro, y lo que no deseamos es que el campo nuestro desaparezca, así que vamos a ver si entre todos, yo creo, con esa concienciación social y esa solidaridad que sí que estáis encontrando en la calle por parte de todos, yo creo, pues se materialice con que se reviertan todas las peticiones que hacéis y que realmente os ayuden a solventar esos problemas. Antonio, muchísimas gracias, un beso muy fuerte,
gracias,
hablaremos.
Gracias a vosotros, venga, un saludo, chao.
Estamos así llegando a la una del mediodía. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.